Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y casi ahora mismo 5 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este jueves 12 de agosto. Por ahí que esté, que se cae de sueño, ¿verdad? Porque esta noche toledana no ha dormido nada. Sobre todo por el calor y eso de tener a alguien al lado, habrá quien haya compartido el hecho y se haya pasado la madrugada diciendo aquello de... Échate para allá, hombre, que hace mucho calor, que te sobraba la ropa, que abría la ventana, el ventilador, el aire acondicionado, quien lo tuviera, en fin, que cómo hemos sofocado esta noche. El termómetro ha rondado los 23, 25 grados en la región y vamos en ascenso porque la ola de calor se asienta en España y este jueves van a seguir subiendo las temperaturas en 14 comunidades que están en alerta. ¡Qué calor en la ciudad! Aquí en Madrid, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología indica que las temperaturas máximas van a poder alcanzar los 38-40 grados y se van a superar los 35 en la sierra, además de no descartar tormentas secas acompañadas de rachas fuertes de viento como las que se registraron ayer, precisamente por la tarde, en algunos puntos de la región, que luego vamos a repasar con Antonio López, nuestro compañero del tiempo. Calor el que soportan algunos profesionales que hacen buena parte de su jornada a la intemperie. Vamos a charlar con representantes de los Riders, un colectivo para el que hoy entra en vigor la nueva ley que vamos a analizar. Hoy es el Día Internacional de la Juventud y vamos a charlar también dentro de un ratito con Beatriz Martín Padura, que es la directora general de la FAL, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, que ha publicado los resultados de un estudio sobre los jóvenes ante los discursos del odio, que inquieta y bastante a tenor de sus resultados, que arrojan, por ejemplo, que más de un 30% de los jóvenes reconoce haber sufrido algún tipo de maltrato por Internet o redes sociales. Pues sí, nos vamos a ir hasta Mallorca, donde se encuentra don Felipe y doña Letizia, los reyes de España, y vamos a analizar con Luis Nemolato su estilismo. Lo haremos en la política entre costuras, pero vamos a hablar con la original del libro de El tiempo entre costuras, con María Dueñas, que bueno, ha hecho la continuidad, ahora nos va a presentar su último libro relacionado, ¿no? Es la segunda parte de ese tiempo entre costuras y vamos a charlar con ella sobre sus proyectos, a ver qué nos cuenta. Y también lo que haremos será hablar con Álvaro Martín, con sus expedientes X, que en su Madrid misterioso nos va a hacer un repaso por los edificios encantados de la Cibeles para terminar por los misterios del Paseo del Prado. El Palacio de Buenavista, también va a llevarnos al Banco de España, al Palacio de Comunicaciones. ¿Os acordáis del Palacio de Linares con su famosa leyenda y sus fenómenos extraños? Construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Y de Mallorca también vamos a viajar, en este caso, hasta Perú. Es uno de los viajes más populares de Sudamérica y vamos a ir de la mano de Sara Pérez, que es asesora experta en Pangea, que en esta ocasión, esta semana, nos va a llevar, como bien digo, a ver esas ciudades históricas, esa naturaleza salvaje del Amazonas. Todo todo esto y mucho más en el día que se celebra el Día Internacional del Vinilo. Ya tenemos a Fran Serrato por las calles preguntando a los madrileños si todavía siguen siendo usuarios de este formato, del que vamos a charlar precisamente con la única empresa que hay de vinilos en Madrid. Le gustará a Carlos Honorato, le gustará a Neusterda esto de los vinilos. Bueno, de momento lo que van a hacer es, en nuestra rueda de redacción, saludarnos y contarnos, para empezar, la efeméride del día. Neusterda, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿tú eres de vinilos o no?
Sí, sí, me gustan mucho.
Bueno, pues eso está bien, está en auge, ¿eh? Me parece que tenemos ahí un resurgir de los discos de vinilo, pero efeméride de este 12 de agosto, vamos por ahí.
Pues un 12 de agosto, pero de 1991, Metallica lanzaba su quinto disco, The Black Album. Este álbum negro lo cambió todo, convirtió a Metallica en el grupo de heavy metal con más éxito de todos los tiempos. El disco llegó al puesto número uno en Estados Unidos, vendió 5 millones de copias en su primer año y solo en Estados Unidos. En la actualidad lleva más de 30 millones en todo el mundo. El álbum negro barrió con todo. Cuenta la leyenda que en el pico de esplendor, mientras la banda se sometía a una gira interminable en Estados Unidos, cada 3 minutos sonaba un tema del disco en alguna radio. 30 años después, la celebración se promete grande. Metallica reedita este álbum icónico que lanzará este 10 de septiembre. Habrá ediciones, por cierto, para todos los gustos y bolsillos, en plataformas digitales, también en vinilos y 6 DVDs. Bautizada como la Metallica Blacklist, la banda ha seleccionado a 53 artistas de los géneros más diversos para que reversionen los 12 temas del disco. Colaboran Elton John, Miley Cyrus, y hay elecciones llamativas como la de Juanes. Un disco, Nieves, de homenaje con el que Metallica celebra su 30º aniversario y que verá la luz dentro de un mes.
No me imaginaba yo a Juanes, eso sí, llevará la camisa negra, ¿no?, para versionar a Metallica. Pues sí, como decíamos, el vinilo está de moda. Fíjate, Carlos Honorato, que efectivamente nos lo contaba Neusterda, Metallica también va a apostar por este formato en su lanzamiento el 10 de septiembre. ¿Por dónde vamos a lanzar hoy las felicitaciones, Carlos?
Muy buenos días. Pues yo también soy analógico, como los vinilos. Pero hay gente todavía que tiene más edad que yo. 82 velas sopla hoy el actor George Hamilton, que nació en Memphis como Elvis. Y me encanta el apodo que tiene, The Tanned One, que si no me falla el traductor, es el bronceado.
Olé.
Es como el Julio Iglesias de allí, más o menos. De hecho, su residencia la tiene en Palm Beach. 57 años le caen a Chiqui Beristain, es futbolista de la Real Sociedad, del Deportivo La Coruña y el Barça. Ahora es el director de fútbol del Manchester City. Lo de Chiqui es porque mide 1,70.
Ah.
Sí. Su nombre real es Aitor. Y el cumpleaños musical de hoy es de un guitarrista inconfundible. ...72 años celebra Mark Knopfler. Bueno, en realidad en su pasaporte pone Mark Freuder Knopfler, escocés de Glasgow, de padre húngaro y madre inglesa. Es el líder de los Dire Straits hasta el año 95. De hecho, ellos formaron el grupo en el año 77 y estaban compartiendo un piso en Londres. Un piso cutre, no, lo siguiente. Y de hecho es que Dire Straits significa grandes apuros, situación desesperada. Vamos, los tiesos. Los tiesos eran los Dire Straits, que es que no tenían ni para llegar a fin de mes. De hecho, no tenían ni para empezar el fin de mes, el mes en concreto. Bueno, apartado santoral. Hoy es San Euplio.
¿Euplio?
Euplio. 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 También San Euprepio. Felicidades, Euprepio.
Euprepio Padula, un beso.
Sí. Y también, bueno, Euplio fue un señor que acabó mal. Como casi todos los santos, la verdad es que uno lee las vidas de los santos y es muy, muy, muy gore. En su caso, torturado y decapitado. Bueno, también es San Aniceto de Nicomedia. Y Aniceto, hay 2.276 anicetos y 552 anicetas en toda España. Felicidades a los anicetos. Este tuvo un final un poquito mejor. Fue con los leones. Sí, dicen de hecho que un león ayudó a Aniceto a enjugarse el sudor que tenía de tanta angustia. Creo que al final también acabó devorado. Bueno, y también es Santa Digna de Augsburgo. Dignas hay 1817 en toda España. Dignos hay menos.
Como cándidos.
69. Solo hay 69 y se distribuyen entre Barcelona, Orense y Pontevedra. Y Digna, pues, en fin, Digna acabó también decapitada.
Bueno, pues es verdad que nos gusta repasar el santoral y nos gusta felicitar a todos aquellos que, oye, lo celebran. Y nosotros lo celebramos contigo, Carlos.
Pues nada, mañana más.
Chao. Pero no te vayas muy lejos, que ya sabes que enseguida, vienes para acá. Vale, si nos están viendo por streaming, parece cuando haces step para arriba y para abajo. Está haciendo sentadillas. La que está haciendo no sentadillas, sino contarnos el refrán del día que vamos a saludar es Carmen Martín Tejeda. ¿Qué tal?
Agosto es un mes muy cálido y es un mes muy seco. Todo en el campo lo seca el mes de agosto, menos las uvas. Cuanto más sol reciban las vides, más azúcar van a tener las uvas. Y a mayor cantidad de azúcar en las uvas, mayor cantidad de alcohol va a tener el vino que produzcan. Así que el refrán para hoy es: el sol de agosto endulza el mosto.
Que bien nos viene un mosto también fresquito con este calor. Ya sabéis que tenéis un teléfono al que podéis utilizar para contactar con nosotros, con los del Buenos Días Madrid, que es este.
Nuestro WhatsApp,
621-117. Sonaba un 12 de agosto de 2012, hace 9 años, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, en un espectáculo de 3 horas de la mejor música británica, este Freedom de George Michael. Uno de los participantes junto a Brian May, a Roger Taylor de Queen, las Spice Girls, The Who, Take That, Muse. Queremos abrir con este tema Freedom de George Michael, que falleció el 25 de diciembre de 2016, cuando tenía tan solo 53 años. Hasta la 1 de la tarde vamos a estar aquí, os está hablando Nieves Ortiz, en la realización técnica está Nacho Cerezo y como os digo tenemos un montón de cosas siempre pendientes de la actualidad que pasa aquí en Madrid. Vamos a saber el tiempo que nos espera en las próximas horas, pero tenemos, como os hemos contado, un menú preparado para ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30 en Mestalla, Valencia-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Jóvenes, éramos tan jóvenes. Soñaba yo y soñabas tú. Y fue la verdadera razón de mi vida.
Hoy es el Día Internacional de la Juventud y precisamente en este contexto la FAZ acaba de publicar unos resultados con un estudio sobre los jóvenes ante algo que está siendo bastante habitual y que están detectando, que son los discursos del odio.
Buscan la amistad.
Y precisamente de ese informe de la situación de los jóvenes que bien conocen desde la FAZ voy a charlar ya con la directora general, con Beatriz Martín Padura. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eber.
Bueno, y felicidades, ¿no? También por la parte que nos toca, no solamente como jóvenes como tal, que vamos cumpliendo años, sino también por la labor, ¿no?, que estáis desempeñando precisamente para que su calidad de vida, su bienestar y sobre todo su futuro sea mejor, la del colectivo de los jóvenes, precisamente.
Sí, bueno, y muchísimas gracias por celebrar con nosotros este Día Internacional de la Juventud, ¿eh? Haceros eco y quizás hoy enfocarnos en los efectos de la crisis, en sus comportamientos sin culpabilizar, en los retos futuros que tienen, etcétera. Creo que es muy importante.
Bueno, es verdad, es una jornada para promover ese papel, ¿no?, que tienen los jóvenes, que muchas veces están en el punto de mira mediático, efectivamente, como bien apuntabas, Beatriz, y que son, al final, los que van a dinamizar el cambio social y el desarrollo que nos viene. Esto lo tenemos que tener en cuenta.
Sin duda, y además, yo creo que sí, hemos visto en esta pandemia que quizás porque como no eran el colectivo que más se afectaba desde el punto de vista sanitario, pues la verdad es que hemos cometido quizás el error de culpabilizar en exceso y de generalizar en exceso comportamientos irresponsables, que también los ha habido, pero quizás ha sido lo que más se ha hablado sobre la juventud durante todo este tiempo. Y creo que es muy importante dejar de hacerlo, poner un poco el foco en sus retos, que han sido muchos, en sus retos futuros, que también van a ser muchos, y también en un comportamiento mayoritario bastante ejemplar.
Y en una situación que les afecta directamente, como puede ser el acceso a la vivienda, que lo tienen complicadísimo, la conciliación, tienen muchísimas situaciones de precariedad en los sueldos, les cuesta muchísimo también muchas veces optar a algún puesto de trabajo. Parece que hablamos de los jóvenes como si lo pudieran conseguir todo, pero es que realmente en una sociedad como esta tienen bastantes dificultades.
Sí, yo creo que quizás la sociedad española, uno de los grandes problemas que tiene es el desempleo juvenil. Si a los y las jóvenes no se les da ninguna oportunidad de futuro, de tener una trayectoria vital, unas perspectivas, pues realmente, pues ¿qué les queda, no? O sea, yo creo que eso es muy, muy importante. Uh-huh. Y creo que de cara a la recuperación es importante ponerle mucho foco. Uh-huh. La verdad es que por hacer referencia a un blog que acabamos de hacer en el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que publicamos el 9 de agosto, hablábamos un poco esto. Hablábamos de una información sobre la Fundación Española de Ciencia y Tecnología que dice que el 70% de los jóvenes ha seguido también las restricciones o las recomendaciones sanitarias, que hay que tener en cuenta que han sido los últimos en vacunarse y por tanto los últimos en poder reanudar su vida normal tan añorada durante todo este tiempo, ¿no? Que efectivamente son un colectivo que no rechaza las vacunas como está pasando en otros países. Bueno, y hacemos una reflexión importante sobre esos efectos de la pandemia y sobre sus perspectivas vitales, como decía, pero también poniendo, dando importancia a su comportamiento, ¿no? A su comportamiento durante todo este tiempo y también este verano, claro. En especial, ¿verdad?
Y luego teniendo en cuenta este contexto de pandemia, que si nos centramos exclusivamente en el colectivo de los más jóvenes, también han tenido un desarrollo académico marcado por esas restricciones, por la ausencia de las clases presenciales. En fin, que esto ya veremos en un futuro cuando haya unos estudios ad hoc de qué manera les va a repercutir, ¿no?, en su desarrollo laboral y profesional, porque efectivamente igual alguna carrera se ha roto o por las circunstancias personales de cada uno, veremos si hay algunas vidas juveniles truncadas al respecto por este virus. Si te parece, Beatriz, me llama mucho la atención y quería charlar de eso, lo comentábamos antes, de este estudio que habéis este informe, Romper cadenas de odio, tejer redes de apoyo, los y las jóvenes ante los discursos del odio, que es algo también que lamentablemente está de actualidad y que se está dando cada vez con más frecuencia, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, Internet y las redes sociales son un buen caldo de cultivo para este tipo de discursos del odio, aunque también pueden ser un espacio de transformación. En nuestro estudio lo que hacemos es preguntar, como siempre, a los y las jóvenes qué opinan sobre esto. Y lo primero que dicen es que ellos tienen algo que hacer individualmente y colectivamente, ¿no? Entonces ellos hablan de denunciar, pero con cuidado, porque efectivamente hay muchas veces que cuando se denuncia puedes amplificar o puedes retroalimentar ese discurso del odio. Apoyar en los círculos de proximidad, tanto a las víctimas como a las personas que pueden sufrir este tipo de discurso del odio, tener conciencia, sensibilización, apoyo, es decir, eso ellos lo ven desde el punto de vista individual, qué pueden hacer como personas, ¿no? Pero también aluden a una serie de cosas desde el punto de vista colectivo. Uh-huh. Y son activistas y son movilizadores, ¿no?, de contra ese discurso del odio.
Claro, decís en ese estudio que este informe ha confirmado que Internet es una ciudad sin ley. Entre otros datos, se afirma que un 34% reconoce haber sufrido algún tipo de maltrato por Internet o redes sociales, que más del 38% también señala haber visto en el último año páginas donde la gente publica mensajes que atacan a ciertos individuos o colectivos, y que un 9% reconoce que ha sufrido en primera persona algún tipo de maltrato, ¿no?, físico, directo, vamos.
Sí, yo creo que, como comentabas, y apoyan estos datos, es algo bastante generalizado. La verdad es que hablar porcentajes tan altos, casi, bueno, eso, en torno a los 40% en muchos de los casos, realmente es preocupante, ¿no? Como decía, es un buen caldo de cultivo, porque el anonimato envalentona estos discursos del odio. Entonces, bueno, y el no tener, como si dijéramos, la cara o la persona de la víctima tan cerca, también, como decía, envalentona, hace más sencillo para los agresores el poder hacer estos discursos de odio, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es muy importante que como decía, no solamente se sensibilice sobre que el problema es un problema grave, sino también se intente encontrar en las redes sociales e Internet un espacio de transformación para combatirlo.
Claro, hay palabras que se repiten en ese estudio, palabras gruesas, son insultos, ataques directos, destinados especialmente a chicas, a mujeres. ¿Qué palabras son las más usadas, ¿no?, en este contexto?
Bueno, realmente hay bastante relacionado con el ataque al feminismo, el feminazi o la feminazi, es una palabra bastante usada. También hay ataques a mucho al aspecto físico. Hablábamos de de, bueno, pues o ellos mismos comentaban sobre pues el llamar gorda y todo este tipo de cosas, también es algo bastante común. Y luego también muy relacionado con el origen étnico, racial, etcétera. Uh-huh. La xenofobia, el racismo, está muy presente también en la red.
Vamos a decir para las personas que estén interesadas que tenéis una app, una aplicación, ¿verdad?, que se llama No More Haters, que precisamente va destinada a combatir estos discursos de odio en las redes.
Sí, nosotros hemos hecho un programa con el apoyo de Facebook en el que lo que hemos hecho tres elementos. Por un lado, investigación. Siempre nos parece muy importante entender cuál es el estado de la situación y qué piensan los y las jóvenes sobre el discurso del odio, cómo combatirlo, dónde lo encuentran, etcétera. Luego, la aplicación, porque entendemos, y es lo que, porque nos lo dicen ellos y ellas, que no siempre lo identificas y no siempre sabes cómo tienes que actuar. Entonces, con esta aplicación lo que intentamos es sensibilizar y formar en cómo identificas ese discurso del odio y cómo puedes actuar. Uh-huh. Y luego, por último, la campaña de sensibilización. Tenemos una campaña de sensibilización en la que estamos intentando movilizar a la juventud contra el discurso del odio.
Bueno, pues queríamos poner hoy el foco en la juventud, en este Día Internacional de la Juventud, con Beatriz Martín Padura, que es la directora general de la FAZ. Os agradecemos mucho esa labor que estáis desempeñando, entre otros, para este colectivo en muchísimos aspectos, ámbitos, como estábamos nombrando, ¿no?, con esos blogs, esos estudios que realizáis y que al final visibilizan la realidad social de este colectivo, al que deseamos lo mejor de corazón, porque es verdad que tienen sus dificultades, sus circunstancias, y que, bueno, estamos en una sociedad que tampoco se lo pone muy fácil, así que de vez en cuando, pese a que todo es mejorable, también tenemos que empatizar con ellos, ¿eh? Yo suelo empatizar bastante con los jóvenes, porque tengo la sensación, Beatriz, de que no se habla mucho con ellos y sí mucho de ellos.
Sí, y como decía, no siempre de ellos de una forma favorable, y efectivamente no tiene mucho sentido el porque eso además lo único que hace también es hacer una brecha generacional importante. Si siempre hablas en tercera persona y siempre para culpabilizarle de los problemas, pues sinceramente lo que se hace es al final generar una ruptura. Y hay que tener muy en cuenta que en estos momentos tienen, como comentabas antes, mucha incertidumbre hacia el futuro y además muchos efectos de esa crisis, tanto a nivel emocional como a nivel académico, como tú misma mencionabas.
Pues nada, un saludo.
Muchísimas gracias por haceros eco en este Día Internacional de la Juventud.
Gracias a ti, Beatriz. Un saludo.
Un saludo. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor.
Tres noches lleva ya casi sin dormir nuestro compañero Antonio López. No se le nota, no se le nota, pero le agradezco mucho que siga al pie del cañón, como no puede ser de otra manera, porque es el hombre más demandado de tu vecindario, de esta casa, le vemos por el pasillo. Antonio, ¿va a seguir haciendo calor? Bueno, pues precisamente para no preguntárselo por el pasillo, sino que lo conozcan todos nuestros oyentes, he dicho, vente y nos lo cuentas. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya no tenemos palillos en los ojos, sino palos de escoba.
Sí, sí, ya, ya. Verdad que lo llevas muy bien, ¿eh? Si no nos dijeras que no duermes, no pensaríamos que es así. ¿Qué tal esta noche?
Pues igual que la anterior. Mira que por allí, por zonas del sur, estuvo... descargó alguna tormenta, sí. y bien, pero ya sabes, se acumula tanto calor, lo que genera es humedad y bochorno, o sea que tampoco baja algún grado la temperatura, pero no se ha notado mucho. Evidentemente no hemos tenido esas noches ecuatoriales, pero sí la temperatura en buena parte de la región ha estado por encima de los 20 grados.
Ajá. Mira, este es el sonido que escuchábamos en muchos socarrales, que hay por ahí, ¿no? De las chicharras, el de las chicharras, ¿no? Es algo que está por ahí. Pero yo, hay una cosa que me ha gustado mucho que tú decías esta mañana. Dicen, agosto, sandía y melón, un buen refresco son, ¿no?
Hombre, claro, para hidratarse bien con los calores del mes de agosto, de la canícula, ¿eh? Que todavía seguimos en canícula hasta mitad de este mes. Y ya veremos si luego baja el calor, todo apunta que sí.
Oye, yo vi ayer por la tarde una tormenta de esas de viento. Estaba por la zona de mejorada del campo.
Seca, ¿no?
Sí, que tormenta eléctrica,
sí.
Pero bueno, que realmente no llovió prácticamente. Lo único que hizo fue eso, mover las hojas de los árboles, salió todo y en fin.
Claro, porque las tormentas tienen una ruta. A veces es muy difícil de calcular, sobre todo los que la seguimos, pero tenía una ruta, venía del sur, iba a tocar un poquito el centro, pero seguía hacia el este y para arriba, se escapaba por la provincia de Guadalajara, y eso es lo que hizo, impulsada por el viento, ¿eh? Por eso se activó la alerta roja por parte del Ayuntamiento de Madrid, cerraron todos los parques, porque el arbolado puede tener consecuencias graves en el ciudadano con esas rachas de viento. Y no tocó de lleno Madrid capital y la zona metropolitana, y por eso es por lo que simplemente dejó descargas eléctricas y mucho viento. Y hacia el este y sur, ahí sí que descargó un poquito más porque pilló de lleno. Uh-huh. Yo también tenía reservas, de mis reservas, por si no caía ni gota. Pero sí, hay que decir que en zonas del sur y del sureste descargó con intensidad unos 10-15 minutos, refrescó un poquito el tiempo de la tormenta y luego se marchó. Uh-huh. Hoy no hablamos de tormenta, hoy hablamos de aviso naranja. Vuelve el calor, sobre todo el arco sur y oeste de la región, con registros de 40 grados, en Madrid capital 38-39, situación muy parecida a la de ayer, y parece que el viento, cuando hace tanto calor, el aire empieza a circular, fruto de las altas temperaturas, y vamos a tener viento de suroeste durante la tarde. Mañana también, lo que pasa es que mañana, ojo avizor, que el aviso naranja, que es ya con riesgo importante por altas temperaturas, afectará a muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Prácticamente toda la Comunidad de Madrid estará en aviso naranja mañana entre las 2 y las 8 de la tarde por esas temperaturas que de noche van a alcanzar los 24-25 grados y de día los 40-41 en el centro, este y sur de la región. Por tanto, pues seguimos en plena ola de calor también durante el fin de semana. Es probable que ya las temperaturas a partir de mañana toquen techo, es decir, que no suban mucho más, y con la esperanza puesta del inicio de la semana que viene, a ver si un embolsamiento de aire frío, que sobre todo va a afectar al norte peninsular, algo llegará a la Comunidad de Madrid.
Ha sido llegar Antonio de sus vacaciones y venga, ala.
Sí, sí, claro, hay que hablar de fenómenos meteorológicos, en este caso, ola de calor, que no tenemos ninguna este verano, algo atípico. Y ahora ha llegado pues con bastante potencia. Pero paciencia, porque a lo largo de la semana que viene van a decrecer las temperaturas. No es que desaparezca el calor, sino que bajen a registros más normales en agosto, que son los 32-33 grados. Ahora vamos a estar 7-8 grados por encima de lo normal.
Escucha, que los palos te quedan muy bonitos ahí en
los
bonito ojos,
¿eh? Palo sí, de sí, fregona
sí.
Ya.
Sí.
Bueno, me imagino que muchos madrileños que nos están escuchando están pasando por ese trance, ¿no?
No, porque se habla de otra cosa hoy. Hoy es, ay, qué sueño, qué mala noche.
Noches de insomnio, noches de calor, es lo peor que tiene el verano.
Bueno, pues que la gente se refresque, que se hidrate y que sobre todo vaya por la sombra cuando puedan, y que es la única manera. Hay que combatir el calor, ya sabemos que va a durar unos días y ya está.
Y si son atrevidos, que se metan en la bañera, si tienen bañera, con un poquito de hielo, ¿eh? Si son atrevidos. Y ese frescor le dura unos minutos.
Un ratito, ¿no? Un ratito. Gracias, Antonio.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es Otra Historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo te espera el debut del vigente campeón de Liga y la vuelta del Rayo a Primera. Desde las 5, Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Y a las 10 y cuarto, Sevilla, Rayo Vallecano. Y además, en Segunda División, desde las 10 menos cuarto, Fuenlabrada, Tenerife.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que
el puente de hierro más antiguo de España se encuentra en Madrid? Está en uno de sus más hermosos parques, El Capricho. Entre árboles y manantiales, allí se alza una estructura metálica que salva un pequeño cauce. Es un puente sencillo, formado por dos arcos y una estructura metálica que sostiene dos rampas de madera y dos escaleras de hierro. Un puente pionero que se construyó en 1830 al estilo de los puentes de Venecia. La orden la dio la duquesa de Osuna, María Josefa de Pimentel, mujer de aguda inteligencia y de gran elegancia que Goya inmortalizó con sus pinceles y que tenía un capricho, tener el jardín más bello del mundo.
Son las 10 y 42 minutos de la mañana. Por cierto, que le mandamos un besito a Beatriz, directora general de la FAD, que nos ha indicado que corrijamos que no está en Facebook, que se puede descargar en las principales plataformas como Google Play y App Store, y también se puede jugar desde la web en playnomorehaters.es, en ese proyecto del que hablábamos, No More Haters de FAD y maldita.es. Está disponible, como digo, en una app dirigida a los jóvenes para enseñarles a identificar y combatir los discursos de odio. Proyecto No More Haters de FAD y maldita.es, que se puede descargar en las principales plataformas como Google Play y App Store. Queda hecha la aclaración. Un beso, Beatriz. Bueno, hoy es el Día Internacional de los Jóvenes, pero también el del disco de vinilo. Fue introducido oficialmente en 1948 por la compañía Columbia Records en los Estados Unidos. Pero si alguien piensa que es algo del pasado, no, no es así, porque después de unos años de soportes digitales, ha vuelto para quedarse el sistema analógico, con un plato que gira y una aguja que explora las notas en los microsurcos. Navegamos por el vinilo con Fran Serrato. Muy buenas.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe.
Nuestro planeta gira y gira a través del universo, ese universo que va a 33 revoluciones por minuto para los amantes de la música. Llevan esperando este momento todo el año, porque el 12 de agosto se celebra el Día del Disco de Vinilo, una tecnología que suscita recuerdos.
Los platos ahí en sus fundas de cartón y apilados ahí para poder usarse y sacar, y los tocadiscos,
¿no? Muy antiguos, tengo Tina Turner, tengo los Rolling, tengo Doors, tengo algunos de mi madre que tenía ella, de estos de copla y rumba y estas cosas, son un poco variados.
Pues esta copla va por ella.
Apoya en el quicio de tu casa un día. Mira, vas a abrirse la noche de mayo.
El vinilo suena a otro tiempo, por eso en la calle hay a quien le hace viajar al pasado.
Hace mucho que no los veo, sí, entre otras cosas porque también he dejado de frecuentar los sitios donde se usaban y todo eso, pero yo creo que ya no se usan apenas.
Nunca he tenido vinilo, solo lo vi, como digo, parte en un museo.
Han sido varias las generaciones que crecieron escuchando los grandes éxitos del momento gracias al vinilo, que ahora sirve para fabricar relojes de pared o decorar bares chic.
Pues de Triana, Rolling Stone, a Deep Purple, a muchísima gente, ¿no?
Canciones que ya no suenan en la radio y que hay que recuperar, por ejemplo, en tiendas especializadas o acudiendo a antiguas salas de música reconvertidas en un bar audiófilo, como el madrileño Tempo Audiophile Club. Quienes tenían aún vinilos los vendieron o, en el peor de los casos, los desecharon.
Tengo amigos que sí los coleccionaban y sí, hasta hace poco los tenían, que se han ido deshaciendo poco a poco por diversos motivos.
Pues lamentablemente se ha perdido. A mí me siguen gustando y me gustaba muchísimo, pero hombre, hoy en día hay otras técnicas mucho más modernas, mucho mejor.
Llevaré un lugar donde broten las flores.
Pero nada más lejos de la realidad.
Que ya no se hacen, pero vamos, hay tiendas que todavía venden.
Y allí construiremos nuestra casa.
Fue Columbia Records quien introdujo oficialmente el vinilo en Estados Unidos en 1948. La irrupción del CD y del formato multimedia presagiaron su muerte, pero...
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando cañón, le, 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 le.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no.
El vinilo nunca se fue. Sobrevivió gracias a los coleccionistas, porque, a pesar de que pueda parecer lo contrario, su sonido es infinitamente mejor que el digital. Sus amantes dicen que es como comparar la Mona Lisa con un dibujo de clase.
Creo que era muy interesante cómo logra hacer el sonido y todo, pero no, efectivamente puede ser considerado el pasado.
Juzguen ustedes mismos. El disco de vinilo ha dejado de ser un producto para coleccionistas o nostálgicos y se ha convertido en toda una moda.
Y ha resurgido otra vez de sus cenizas, y esperemos que las cosas del siglo pasado pues surgen de nuevo, y este es el caso, parece ser.
Y tanto que lo es. Las ventas han crecido un 23% en España, y no solo se venden viejos éxitos que dejaron de editarse. Muchos artistas actuales sacan sus trabajos en este formato. Entre ellos, Vetusta Morla. Y eso es lo que parece esperarle al vinilo, una nueva vida. Aunque ahora lo difícil es encontrar un tocadiscos.
Tengo varios, no muchos, pero tengo varios en casa. Lo que no tengo es tocadiscos para reproducirlos.
El reproductor es lo que me falta, es lo que tengo que comprarme. Eso es lo que quiero comprarme para ponerlo y empezar a darle caña y volver a comprar vinilos.
Pues manos a la obra, porque el disco, como el tiempo, no deja de girar.
Sin duda es el resurgir de este formato de vinilo, como bien nos dice Fran Serrato. Muchas gracias, Fran, que ha estado por Madrid recogiendo esos testimonios. Grupos madrileños como Vetusta Morla están apostando por este soporte. En España hay tres sitios donde se pueden fabricar vinilos, y uno de ellos está aquí, en la Comunidad de Madrid. En concreto está en Algete, se llama Bad Vinyl Music y es la idea de 5 emprendedores que decidieron recuperar esta actividad. Y Eugenio López es uno de ellos, uno de los fundadores de Mad Vinyl Music. Ya voy a saludar en el Día Internacional del Vinilo. Felicidades, Eugenio.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, antes de nada, vamos a escuchar un poquito esta música y ahora nos dices por qué. ¿Podemos decir que esta canción, este disco, forma parte del origen de vuestra historia, Eugenio?
Sí, sí. Es el primer disco que se fabricó en Madrid desde el 97. Es de la banda Curly Main y es I Need Rock and Roll. Y la verdad es que es una pasada porque es un grupo madrileño también. Y bueno, lo hicieron ellos todo y llegaron a la fábrica justo cuando abríamos. Y para nosotros fue maravilloso trabajar con ellos.
Y en esa época hay que decir, Eugenio, que en España solo había otras dos, una en castellano, me estoy refiriendo a fábricas de vinilos, otra también en el País Vasco, y llegasteis vosotros al Algete, y me gustaría saber, en estos años que lleváis en la fábrica, ¿qué evolución habéis visto? ¿Realmente hay un resurgir del vinilo en nuestro país?
Yo creo que sí. Yo soy de los que piensa que nunca el vinilo nunca se ha ido, porque lo que toda la venta de segunda mano y el coleccionismo estaban ahí y tenían muchísima fuerza, pero es cierto que las discográficas y grupos independientes que autoeditan sus discos están volviendo a apostar por fabricar. O sea, se vendía mucho de segunda mano de lo que se fabricó hace 20 años y ahora se están fabricando muchísimas reediciones de discos clásicos y de discos no tan clásicos, porque ya se están reeditando prácticamente todo, y sobre todo, bueno, los grupos nuevos y discográficas más pequeñas también están apostando por la edición en vinilo.
Uh-huh. Eugenio, ¿cómo te dio a ti por emprender de esta manera y apostar por el vinilo?
Bueno, yo a mí me gusta mucho la música y bueno, he sido coleccionista de discos y lo sigo siendo, obviamente, ¿no? Desde hace muchísimos años, fui disc jockey muchos años también, y bueno, era una idea que pensé hace mucho tiempo. Lo que pasa es que bueno, al principio pues era muy difícil porque con un formato prácticamente en desuso, cada vez que intentabas buscar algo, pues no es que te quitasen las ganas, es que directamente te decían que no se te ocurriese, que las máquinas que podías encontrar eran máquinas muy viejas. Pero bueno, sigues insistiendo hasta que al final das con la fórmula para poner todos los elementos en marcha y tener una fábrica de vinilos en Madrid.
Una persona que también era muy melómana, el desaparecido Michael Robinson, que creo que también forma parte, ¿no?, de la historia de vuestra empresa.
Efectivamente. Bueno, Michael era pues íntimo amigo de uno de mis socios, que bueno, al final somos todos amigos, pero bueno, pues me propuso hablar con él y bueno, aunque al principio sonaba un poco raro porque le conocíamos todos por su faceta deportiva, resulta que era un melómano tremendo, le encantaba la música y le encantaba, aparte de la música, le encantaba todo lo que rodea la música, las historias de las canciones y de cómo surgen las canciones. Y bueno, pues yo cuando me lo presentaron fue increíble y bueno, tuvimos muchísimas conversaciones sobre música. Y la verdad es que me pareció una idea genial, porque una persona que le encantaba tanto el formato y que se apasionó tantísimo por nuestro proyecto, pues tenerle aquí era maravilloso. Y bueno, su hijo Liam sigue formando parte del proyecto y nos hace siempre mucha ilusión compartir anécdotas cuando estamos aquí trabajando.
Oye, ¿qué servicios ofrecéis? Quiero decir, ¿hay alguien que se quiera acercar y tenga algún formato que quiera reproducir en vinilo y se acerca a vuestra fábrica? ¿Qué es lo que hacéis vosotros realmente? O sea, más allá de producir a lo mejor esos discos, ¿no?, en vinilo de cantantes o de grupos de música.
Pues nosotros damos el servicio completo. Es decir, la gente llega con su máster preparado para vinilo. Si no está preparado para vinilo, tenemos la opción de masterizarlo para vinilo, y a partir de ahí, bueno, pues el corte del disco maestro, el dos moldes que son los estampadores que se utilizan para la fabricación y la fabricación desde 100 unidades con todo incluido, o sea, portada, la galleta del disco a todo color, fundas interiores, discos dobles, portadas dobles, todo tipo de acabados para que la gente tenga el disco que realmente están buscando.
Uh-huh. Y qué es, no sé si tienes alguna anécdota en cuanto a peticiones, ¿no? Lo más curioso que con lo que te has topado con los clientes.
Anécdotas hay muchas, la verdad es que quizá la más divertida es cuando te llama, que además nos ha ocurrido más de una vez, y es cuando te llama alguien y te dice, yo puedo, si te paso mi playlist que tengo en el teléfono, me puedes hacer un vinilo. Y bueno, el concepto es muy divertido, ¿no? Porque yo creo que a todos nos gustaría, pero evidentemente no es posible porque, bueno, hay un tema primero de derechos de autor y segundo, pues de que digamos que hay gente que tiene el formato del CD, que te grababas la tu playlist, te la grababas en un CD, uh-huh. Pero en este caso no funciona así, el proceso es muchísimo más complejo y bueno, no se puede hacer un disco suelto porque simplemente el hecho de poner todo en marcha conlleva un montón de elementos extras que no permiten que hacer un disco uno por uno como se hacía, por ejemplo, el CD.
¿Cuántas personas trabajáis en la fábrica, Eugenio?
Pues ahora mismo somos 5 y, bueno, luego tenemos servicios externos, ¿no?, de envíos y de otros apartados, pero somos 5 personas trabajando.
Eres melómano, nos lo decías, has sido DJ y ahora te dedicas a esto de la música en el formato vinilo. ¿Cuánto has podido llegar a pagar por un vinilo, no sé, una excentricidad que tengas? Porque supongo que alguna debes tener, ¿no?
Sí, los coleccionistas tenemos muchas excentricidades con el tema de los vinilos y el vinilo más caro pues estaba muy cerca de los 1.000 euros y no era un vinilo, era un acetato, que es el primer corte maestro y bueno, fue en finales de los 90 y la verdad es que fue una barbaridad de dinero.
¿Y cuál era? ¿Qué tema, álbum, canción? Así, vamos a intentar ponértela, a ver si nos da tiempo antes de despedirte.
Pues mira, era el Violator de Depeche Mode, era el máster, el acetato máster del LP grabado en Reino Unido, cortado en Reino Unido, en Taiwán, en los estudios donde se cortaron todos aquellos éxitos de los 90, y la verdad es que, bueno, pues yo soy muy fan de Depeche Mode y me dio por ahí y te pilla en esos momentos en los que el coleccionismo te tiene muy atrapado y pagas verdaderas barbaridades por ciertas. Luego, ahora lo pienso y digo, uff, pero bueno. O sea, pienso que pero no lo vendo.
Ya, no.
No me arrepiento, ¿no?
Claro, dices, ya lo invertí, pero lo tengo aquí como un tesoro.
Sí.
Queda nada, un minuto para despedirte, pero dime, ¿cuántos vinilos puedes tener tú como coleccionista?
Uy, yo tengo muchísimos. Aparte del trabajo de jockey y haber coleccionado, pues al final siempre era de, me iba a las tiendas y acababa cogiendo, siempre cogía algo. Entonces, bueno, pues me he llegado a juntar con más de 12.000 singles de formato de 7 pulgadas. Y en total, contando incluso CDs, que también tengo muchos CDs, pues estoy cerca de los 30.000 discos.
Fíjate. La familia bien, gracias, ¿no?
Sí, la familia ya me está diciendo que llego con demasiados discos sobre todos los días y que empiece a seleccionar.
Bueno, pues nosotros, de entre todo lo que podíamos hacer hoy en este Día Internacional del Vinilo, os hemos seleccionado a Mad Vinyl Music, que es una empresa que fabrica precisamente esos vinilos, y que os deseamos que tengáis muchísima suerte y larga vida a la música y a Mad Vinyl Music. Así que vaya muy bien todo.
Muchísimas gracias. Un placer.
Feliz Día del Vinilo. Pues así, con estas revoluciones, llegamos a las 11, escuchamos las noticias y volvemos.